Señoras, señores, me alegro, buenos días. ...14 de abril del 2021... y Sánchez lo ha vuelto a hacer. Yo creo que este fenómeno merece ser investigado por Iker Jiménez. Ustedes se acordarán de que el día 6 de este mes, Vacunator compareció ante los mortales para anunciar, como un rayo venido del cielo, el calendario de vacunación, y al día siguiente surgió la paralización de AstraZeneca. Bueno, pues ayer volvió a comparecer Sánchez, de nuevo de Vacunator vestido, y hemos vuelto a tener otra crisis con la paralización de la vacuna de Janssen. Bueno, hoy comparece en el Congreso. Ya preparémonos, pues, yo qué sé, para cualquier cosa. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la propia empresa Janssen, Johnson & Johnson, ha decidido suspender la entrega de sus vacunas ante los poquísimos casos de trombos que se han registrado en un caso muy semejante al de AstraZeneca. 6 casos entre 7 millones de personas en Estados Unidos, y de esos casos solo uno ha acabado con el fallecimiento del paciente. Volvemos a aplicar la matemática. Eso es un riesgo del 0,00008%. Fíjense que el riesgo de trombos cuando se toma la píldora anticonceptiva está en el 0,5, infinitamente más. Y el 0,12 entre personas fumadoras. Oiga, y los enfermos del COVID, el riesgo de un trombo por los enfermos de COVID es 16,5. Y le recuerdo el de la vacuna de Janssen, 0,0008. Son cifras inapelables. Bueno, pues a pesar de esas cifras inapelables, se ha vuelto a repetir el episodio de la semana pasada con AstraZeneca. Paralización del proceso de vacunación. Y además, lo que es más grave, es la consecuente inquietud de la población. Que como en el caso de AstraZeneca, pues puede hacer que algunos, cuando vayan a pincharse, cuando tenga que pillar, ¿usted qué me va a poner AstraZeneca? Pues se la mete usted por donde le quepa, que yo me voy. Vamos a ver, esta paralización, hombre, claro, persigue garantizar la seguridad de la vacuna. Y en fin, es un procedimiento normal que se sigue con cualquier tipo de nuevo medicamento y bla, bla, bla. Pero las autoridades sanitarias, las autoridades políticas, deberían ser conscientes del impacto que tiene entre la población cuando no estamos en una situación normal. Estamos en una situación de pandemia. Que ayer en España, sin los datos de Andalucía todavía, se registraron 6.292 nuevos contagios y un centenar de fallecidos por COVID. Es evidente, esta cuarta ola presenta menos mortalidad. ¿Saben ustedes por qué? Pues por las vacunas que ya se han puesto a la población de mayor riesgo. Esto, claro, la paralización de Janssen, a la que a lo mejor mañana, o pasado mañana, o dentro de 10 días, vuelven a dar el placet, tocan el pito y se vuelve a distribuir, eso va a paralizar el calendario, bueno, paralizar no, retrasar, perdón, el calendario de vacunación. ¿Y eso a qué va a obligar? Pues seguramente a replantearlo. Esta vacuna era además la gran esperanza, porque es una vacuna de una sola dosis y eso se le pones a un tipo y adiós. Doblaría la velocidad del proceso que está en marcha. Pero ahora nos encontramos con una nueva incertidumbre sobre el calendario de vacunación. Y bueno, y hay más incertidumbres, porque España es el reino de la incertidumbre. ¿Qué pasará, por ejemplo, el día 9 de mayo, cuando concluya el estado de alarma? Porque casi todos los presidentes autonómicos los distintos grupos políticos le están pidiendo una solución legal al gobierno que permita a las comunidades aplicar restricciones si lo ven necesario. ¿Qué es lo que está buscando Sánchez? Que todos los demás le pidan a él que prorrogue el estado de alarma. Algunos precisan que el estado de alarma debería mantenerse hasta que no se llegue a un 40% de la población inmunizada, o haber preparado recursos legales suficientes como para que si una autonomía decide implantar el toque de queda a las 10 de la noche o a las 8 de la tarde, pues cualquier reclamación ante los tribunales lleve a un juez a decir: usted, con el articulado, con el mecanismo constitucional que tiene en la mano, pues no puede hacerlo, lo tiene que hacer el gobierno. Y en eso estamos. Es decir, después de un año de pandemia, pues hombre, no debería ser necesaria ninguna excepción constitucional para gestionar una crisis sanitaria. Pero es que un año después, el gobierno debiera haber liderado o aprobado una legislación que permita actuar a las comunidades. Es el pacto, por ejemplo, que ofreció Casado hace muchos meses. Es la condición que impuso Ciudadanos para apoyar las prórrogas del estado de alarma. Es la que están pidiendo las comunidades. Es lo que ha sugerido el Consejo de Estado. Es decir, existe en España un consenso global sobre este asunto. Pero Sánchez, insiste que no hace falta. Es decir, él y sus ministros son los únicos que creen que con los instrumentos legales actuales son suficientes. Es decir, esto no es cogobernanza, es no gobernanza. Y miren la diferencia entre unos gobernantes y otros. Sánchez, dedicado a la propaganda, a mentir como un bellaco. Ahí hay que reconocerle que es un consumado artista, consumadísimo. Y los demás, pues Merkel, por ejemplo, que se va en unos meses aprobando reforma legal para obligar a los estados federales a aplicar restricciones de manera automática cuando la tasa de incidencia pase de 100 casos por 100.000 habitantes. Nosotros, por cierto, hemos bajado 3 puntos respecto a ayer. Y hoy, como les decía, Sánchez, hoy podríamos llamarle Millonator, Dadivator, al igual que es Vacunator o Mentirator, el señor de las dádivas. Comparece para vendernos un plan para los fondos europeos. Y si, hombre, creen ustedes que exagero con lo de Davidator, llamo su atención sobre el titular con el que hoy nos obsequia Lo País, más conocido como el diario sanchista de la mañana. Fíjense ustedes el titular. Sánchez reparte 70.000 millones para modernizar la economía. ¡Reparte él! 70.000 millones, como si fueran los beneficios de su negocio familiar. El mundo ha contado todas las veces que nos lo ha vendido ya. Le salen hasta 8 ocasiones. ABC también hace una cuenta parecida. Porque este es el plan más vendido de la historia, aunque todavía no ha sido ni aprobado ni en España ni en Europa. Y hoy toca en el Congreso de los Diputados, degradado por los gurús de la propaganda, en un plató muy para la performance de Millonator. En el Congreso no se quiere investigar el apestoso rescate de una aerolínea zombie con 53 millones de nuevos impuestos, pero sí se presta a las operaciones de propaganda de Sánchez y de toda su trupa. Y en ese plan no hay nada nuevo que no conozcamos. El desglose de los 70.000 millones de ayudas directas, que no hay que devolver teóricamente, para programas de energía renovable, movilidad sostenible, modernización de la administración, rehabilitación de la vivienda, digitalización de las pymes, vale. Pero no sabemos lo fundamental de las reformas. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con los impuestos? Se nos ha adelantado algo de la reforma laboral, pero nada más. Bueno, los impuestos sí que sabemos lo que va a pasar. Que lo quieren subir, que nos quieren pegar un hachazo, que nos quieren freír, y que nos quieren meter directamente la mano en la cartera. Hoy en Expansión, José María Rotelar califica este plan como el Plan E, pero 3.0. En recuerdo de aquella iniciativa de Rodríguez Zapatero que sembró España de rotondas y de carteles, pero que fracasó estrepitosamente, creyendo que iban a modernizar la economía porque iban a construir una rotonda en un pueblo. que anda que nos hicieron rotondas. Bueno, pues esas y otras cosas son las que configuran la actualidad del día de hoy. Pero me van a dejar que se la resuma ahora si les parece así. Jueces.
Bruselas responderá en los próximos días a la carta secundada por más de 2.500 jueces españoles que denuncian la reforma judicial del gobierno. Además, se reunirá virtualmente con las partes implicadas para elaborar un informe sobre el Estado de Derecho en España.
Bárcenas.
Empiezan a declarar los principales investigadores en el juicio por la supuesta caja B del PP, entre ellos al inspector jefe que ha estado al frente del caso y de otros como la Gürtel. Precisamente el número 2 de esta trama, Pablo Crespo, ha confesado también el cobro de comisiones.
Restricciones.
La región de Murcia retrasa el toque de queda a las 11 de la noche, mientras Aragón confina Fraga, Cuarte de Huerva y la comarca de La Litera. En la Comunidad Valenciana, los empresarios del ocio nocturno van a acampar frente a la Generalitat para denunciar la falta de ayudas después de 13 meses cerrados.
Bueno, y el partidazo de COPE Champions.
El Real Madrid se juega esta noche su pase a semifinales a las 9 en Anfield, Liverpool-Real Madrid. El equipo de Zidane defiende el 3-1 de la ida. Ya espera en semifinales el Chelsea, que anoche perdió 0-1 pero eliminó al Oporto. En el otro lado del cuadro ya está clasificado el Paris Saint-Germain, que ha dejado fuera al campeón, al Bayern de Múnich, aunque ganó el equipo alemán 0-1 anoche. El rival del PSG será Borussia Dortmund o Manchester City. En la ida 2-1 para el equipo de Guardiola. Y en tenis, hoy vuelve Rafa Nadal en Monte Carlo, debuta eso de las 2 de la tarde contra Delbonis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
44.851, 44851.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A la espera de que el Gobierno y autonomías analicen hoy el retraso de Janssen, la campaña de vacunación sigue sin despegar. En COPE esta mañana analizamos estos datos. Las dosis administradas a mayores de 70 años continúan siendo pocas, aunque el ritmo se ha acelerado en lo que llevamos de mes. Carmen Lavallén.
Sí, a diferencia de lo que ocurría a comienzos de abril, los vacunados con una dosis de 70 años ya superan en proporción a los más jóvenes de 50, pero aún no a los de 60, y el último revés para su aún lenta vacunación se llama Janssen. A ellos iba prioritariamente destinada la vacuna ahora paralizada en Estados Unidos, una vez casi completada la vacunación con una inyección de los mayores de 80. José Antonio Forcada está al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Se está viendo que ahora quien más ingresa y quien más enfermedad tiene grave ya no son los de 80. Ha bajado la edad y está entre 60 y 79.
3 de cada 10 personas de entre 60 y 69 años ya tiene al menos una dosis de la vacuna, frente al 21% de los que tienen 70 a 79.
El problema en esa franja de edad es no haber podido utilizar la de AstraZeneca.
En Andalucía, que es la que mejor va, un tercio de los de 70 ya han estrenado vacunación. En Aragón o Murcia, tan solo el 8%.
Bueno, así las cosas, claro, se complica la inmunización del 70% que el gobierno se ha marcado para recuperar la normalidad. A ver, hay expertos que dicen que con el 40% sería suficiente. Advierten, además, que desde el comienzo de la pandemia se han cometido errores graves. Lorena Fernández.
No hará falta llegar a ese umbral del 70% fijado por el gobierno para volver a la vida que llevábamos antes de la pandemia. con un 40 ya sería suficiente. Nos lo dice a COPE Rafael Toledo, catedrático de parasitología, que fija la necesidad de blindar a los mayores.
En el momento que hayamos vacunado toda la población de riesgo, transmisión del virus puede haber, pero la transmisión en sí misma no es un problema. Es decir, yo creo que se ha cometido un error importante desde el principio de la pandemia, y es no distinguir entre lo que es contagio y enfermedad.
Con la vacunación en marcha, anticipa que esta cuarta ola será más corta y con menos hospitalizaciones y defunciones.
Porcentaje de inmunización nos favorecerá también el clima. Y, en tercer lugar, aunque haya transmisión y suban los niveles de transmisión y hablemos de que se están produciendo casos, eso no tiene por qué traducirse, como se ha traducido hasta ahora, como digo, en casos graves de la enfermedad.
Apunta a que las primeras restricciones a eliminar serían los cierres perimetrales y el toque de queda.
Pues este miércoles nos deja también la historia de Tony y Miguel Ángel. Hace unos días, con su rápida actuación, consiguieron salvar la vida de Tomás. Este hombre trabaja en Badajoz para una empresa que distribuye bebidas a la hostelería. Él es repartidor. Cuando se encontraba en plena faena, sufrió un paro cardíaco que lo dejó inconsciente. El primero en llegar hasta él fue Miguel Ángel, que trabaja como vigilante de seguridad en un centro de salud cercano, precisamente a donde Tomás se desplomó. En cuanto vio su estado, empezó a practicarle las maniobras de reanimación. Pocos minutos después llegó Tony, que es el jefe de la policía local de Badajoz. Los dos se fueron turnando hasta que llegaron los sanitarios. Gracias a la rapidísima actuación de estos hombres, Tomás llegó con vida al hospital, donde se ha recuperado tras días ingresado en la UCI. Ayer él mismo pudo conocerlos y darles las gracias en persona. Un reconocimiento que también les han dado amigos, vecinos y, por supuesto, sus familias. A Miguel Ángel, por ejemplo, su hijo le regaló una camiseta de Capitán América porque dice que es su héroe particular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo se pasa a la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlitos! Que la espera vale la pena, mi Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Como les decía antes, Sánchez va a presentar una vez más su plan de recuperación, que ayer ya detalló después del Consejo de Ministros, hoy lo hará en el Congreso. De momento conocemos qué piensa hacer con el dinero, pero no las reformas que le exige Bruselas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tras parapetarse en la Unión Europea para subir impuestos, Pedro Sánchez volverá a exhibir ante las Cortes las inversiones de su plan de recuperación y ocultando las reformas a llevar a cabo. La hoja de ruta ha provocado suspicacias en el seno del gobierno de coalición, además de un duro choque con el PP ante la discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de decisiones en la Moncloa. Además de los populares, Sánchez ya recibió el rechazo en el decreto inicial de los fondos de Ciudadanos o de aliados como Esquerra. Entonces, salvó los muebles gracias a una abstención de Vox. Ahora el presidente pretende pasar la prueba ante una mayoría del arco parlamentario con un discurso triunfalista al que suma el calendario de vacunación y el final del estado de alarma con la clara intención de salvar la temporada turística, y todo ello en la cuenta atrás al pistoletazo de salida oficial de las urnas en Madrid.
Y ahora ya está aquí Leroy Merlin.
Y yo, que estaba escuchando todo lo que contáis y también mirando por la ventana, y he pensado, hay ventanas que entra frío en invierno y calor en verano. Pues es hora de cambiarlas con la calidad y, por supuesto, con las ofertas de Leroy Merlin, como el 15% de descuento en ventanas a medida de aluminio y PVC hasta el 19 de abril. Abre tu hogar la primavera de Leroy Merlin y mejora tu casa por dentro y por fuera, Compra en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
En Aldi tenemos mucha chapata y 15 segundos para contarte que el pack de 4 cuesta solo 1 euro y que es mucha chapata porque es de pan de cristal con aceite de oliva, de ese que te llega el olorcito tostado a la cama y dices, ¡ale, para arriba! Aldi, mucha chapata, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, 7:30, 6:30 en Canarias. Miércoles 14 de abril. Si usted no ha estado en España en los últimos meses o se ha perdido las 8 veces que Pedro Sánchez, 8, ha presentado el plan de recuperación económica con el dinero que va a alargar Bruselas, estése tranquilo que hoy lo vuelve a presentar en el Congreso. Lo del Rey León en la Gran Vía de Madrid va a ser poca cosa con lo que se va a reestrenar la función de los fondos europeos. Más allá de la propaganda, lo que le interesa a usted es saber en qué se van a simplificar los contratos estables, temporales y de formación. Eso, y que Sánchez ya no esconde que nos va a pegar un hachazo feroz con los impuestos, con la vista puesta especialmente en Madrid, por más que su candidato Gabilondo diga lo contrario, y hoy Sanidad y Autonomías. Además, van a analizar la situación tras la suspensión de la vacuna de Janssen. Que Pedro Sánchez, en rueda de prensa, 700 asesores en la Moncloa que se ve, no leían las noticias, y no se lo había contado a nadie, escúchenle.
La información no he tenido ocasión de poder ver los medios de comunicación. Voy a enterarme exactamente cuál es esta cuestión. En todo caso, el que se produzcan este tipo de parones no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación. Cuando existen este tipo de episodios, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es frenar y a partir de ahí...
No se enteró. 300.000 vacunas, monodosis, que debía estar llegando a esta hora, se ha quedado en la nevera por 6 trombos en 7 millones de vacunados en Estados Unidos. Hay una fallecida que no está confirmado que se deba a la vacuna. Lo que sí está confirmado es por culpa del virus son los 100 muertos de ayer en 24 horas. Eso sí están confirmados. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, De Castro, buenos días.
Hola, Herrera, y felicidades. Hola.
Gracias, Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Vamos a ver Araquis, hola.
¿Qué tal?
Claves en la prensa y comentarios sobre la comparecencia esta mañana de Millonator en el Congreso.
Mira, el debate hoy en los periódicos es cómo conjugar, ¿no?, la necesaria prudencia de la industria farmacéutica, de las autoridades sanitarias, con la comprensible ansiedad de los ciudadanos. A propósito de esto último, la no llegada de momento de la vacuna de Janssen y lo que Sánchez pueda contar esta mañana, no esperen grandes novedades porque acude con ese plan, como dice El Mundo hoy en la portada, tantas veces exhibido como poco concretado. La verdad es que hay que escarbar esta mañana en el kiosco para encontrar alguna concreción, pasado el cedazo que dense, por ejemplo, Con esto que destaca El Mundo, el gobierno reducirá a 3 las modalidades de contratación laboral, o esto que dice Expansión, el coche eléctrico recibirá inversiones de 13.000 millones de euros y muy poquito más. Mariano Guindal hoy escribe en La Vanguardia que el gran error de base, el que no han cometido países en parecida situación al nuestro como Italia, es que un plan en el que nos jugamos el futuro de las nuevas generaciones tiene que ser una obra colectiva, no un plan gubernamental. No se puede marginar a la oposición y negociarlo casi clandestinamente con los sindicatos y con Bruselas. Y concluye que se va a perder esta gran oportunidad. Ni habrá el salto adelante de la propaganda de Moncloa, ni la gran debacle que pronostica la derecha. España seguirá funcionando al trantrán, como siempre, ni salto adelante ni atrás. Si quieren trompetería, eso sí, vayan al diario El País esta mañana, que titula en portada: Sánchez reparte 70.000 millones de euros para modernizar la economía. Dinero, por cierto, pequeño detalle, que aún no tiene. Con ironía, el editorialista de ABC escribe: si se sumaran todas las veces que Sánchez ha anunciado la llegada de los 140.000 millones de euros, España tendría ya varios billones de euros para repartir. Hoy también hasta sus socios habituales le van a pedir en el Congreso que busque una alternativa al fin del estado de alarma el 9 de mayo. Pero como dice El Mundo en el editorial, sea por falta de voluntad política o por pura insolvencia, Sánchez ya adelantó ayer el sálvase quien pueda a partir de esa fecha.
Bueno, 8 veces lo ha presentado. Yo me imagino que esa que es la novena se llevará, no sé si se llevará al pianista al Congreso.
Tú dale ideas.
Bueno, ya tiene tablas para estrenar el musical, sí. Resiliencia, que algo queda en la Gran Vía, ¿no? Con Sánchez. Yo, hombre, el problema de dedicarse a la propaganda es que al final luego escarbas es un texto plagado de frases bonitas, de humo, de la tierra es del viento y de cosas así, pero no hay ni fecha, no sabemos cuándo va a llegar, porque además no depende de él la llegada de los 140 millones, que no van a ser 140 millones, pero tampoco de las condiciones, ni siquiera de los proyectos que se están presentando en Bruselas. Las empresas que quieren aspirar a esos fondos no conocen las condiciones, la famosa condicionalidad que va a poner Bruselas. Al final todo además está a expensas de que los países llamados frugales usen o no el freno de mano en un momento dado. En fin, todo depende de... todo es ajeno a la voluntad de Sánchez. Lo único que no es ajeno a su voluntad es su deseo de hacer propaganda, y en eso está. Hoy volverá a hacerlo, y a falta de gestión, pues nada, toneladas de buenas palabras, ¿no?
Sí, hay una cosa que él dijo que tenía, que yo creo que tiene razón, que esta es una ocasión histórica. Es cierto que es una ocasión histórica, es un volumen enorme de dinero, aunque no sea tanto como el que nos anuncian. Sí, es cierto que es una ocasión histórica, porque son unos fondos que pueden transformar sectores de la economía española. Y ahí el problema es el riesgo de la ocasión perdida. Y el riesgo de la ocasión perdida, como decía Mariano Guindal, es que esto sea un proyecto gubernamental, un proyecto, digamos, tacticista, y no un proyecto de Estado y un proyecto de país. Y para eso, porque para ser un proyecto de país necesita un gran acuerdo político y un gran acuerdo entre el sector público y el sector privado. Y luego, en cuanto al diseño, que como muy bien dice Jorge, es un montón de palabras bonitas y es una especie de riego a discreción. Es decir, en vez de verse 5 grandes líneas donde vas a poner todo el esfuerzo para realmente transformar, lo que hay es una especie de reparto de billetes en el que entran hasta las guarderías. Y dices,
limosneo.
Pero bueno, claro, sí, es decir, no sé qué, el hub audiovisual, pues ya sabemos a quién le van a caer 200 millones para que hagan otro documental de Rocito. Las guarderías, hombre, yo estoy a favor de las guarderías, pero me parece que las guarderías para la modernización de España tienen un papel secundario. Es decir, es mucho más importante la educación universitaria o la calidad y los currículos de la educación. Eso es un poco lo que a mí me ha parecido. Y luego, en cuanto, por supuesto, a la propaganda, bueno, pues a mí... que haga un poco de propaganda, forma parte de la política cuando gobiernas, que es lo fundamental que tienes que hacer.
Y el debate fiscal ya está de lleno en la campaña de Madrid, ¿eh?
Sí, lo ha introducido el presidente del gobierno en la campaña, pero como hoy señalan varios periódicos, es la presidenta madrileña y la principal favorita en estos comicios, Isabel Díaz Ayuso, quien más réditos puede sacar de ese debate, y por eso ha recogido el guante acusando a Sánchez de ir a por las empresas, los ahorradores y las inversiones en la Comunidad de Madrid. La verdad es que me ha parecido clarificador el artículo de Ignacio de la Rica esta mañana en Expansión, porque trata de desmontar esa coartada de Sánchez de que es Europa la que le obliga a subir el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el de donaciones, y compara clara qué entiende Europa por reforma fiscal y qué entiende Sánchez por reforma fiscal. Explica que Bruselas habla, sí, de mejorar nuestra eficiencia fiscal, revisando, por ejemplo, la cesta de impuestos hace años que propone subir el IVA, o hacer que aquí y en otros países empresas con grandes beneficios contribuyan a pagar el enorme coste de esta pandemia. Pero eso es una cosa, dice, y otra es ese sablazo de 90.000 millones de euros que prepara el gobierno, y como con los ricos no le da, habrá sablazo a las clases medias. En fin, de los apuros de Sánchez con estas elecciones en Madrid que no entraban en los planes de Moncloa, yo creo que da cuenta magistralmente hoy la viñeta de Puebla en ABC. Sánchez sobrevuela en helicóptero la ciudad de Madrid y exclama: mirad esa cola para vacunarse, qué indecencia. Un asesor le saca de su error: presidente, esa es la cola del paro.
Tremendo. Pues que fíjate hoy la noticia que hay, que esto es un poco lo que decimos, la realidad y la propaganda. ¿Qué nos contó el ministro Escrivá? Que va a dar 12.000 euros para que la gente, digamos, prolongue su vida laboral. ¿Cuál es la realidad que tenemos hoy? Que la banca va a eliminar más de 10.000 puestos de trabajo. Es que ese es el problema. Es decir, tú puedes decir, yo quiero que la vida laboral se prolongue. Sí, a mí me parece fenomenal. Probablemente los 10.000 empleados que van a perder su puesto de trabajo por los ajustes y por la propia reestructuración natural del negocio querrían concluir su vida laboral y no la van a concluir. Por eso lo importante realmente es operar sobre la realidad y no sobre la demagogia.
Sí, vamos a la guerra con tirachinas, pero... Claro. Pero...
No sé, y luego, no lo sé, y luego en el tema de los impuestos, que esta es la otra cuestión, es cierto, es decir, que nosotros tenemos... Ayer ya hablasteis muchísimo, Carlos, en el programa, que tuvisteis una intervención estupenda de Gregorio Izquierdo. Estamos por debajo de la recaudación europea, pero estamos por encima en materia de presión fiscal. Es decir, digamos, relacionada con lo que es la renta. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Unos impuestos ideológicos, que es lo que está diciendo, y una incapacidad, porque no se trata de subir los tipos. Se trata, qué es lo que dice Europa, qué es lo que dice el Banco de España, en cualquier caso, de ir eliminando una serie de deducciones, de desgravaciones y de beneficios que están distorsionando todo el sistema. No se trata, no consiste en subir los tipos de interés, ni consiste en mantener el impuesto de patrimonio, que Sánchez, que hay que recordarle, no lo hay en ningún país de Europa. Es decir, son impuestos puramente ideológicos.
Es que no solo hay que comparar cuánto se paga o qué se paga, sino quién lo paga y en qué condiciones estructurales lo paga. O sea, cuando se compara lo del diferencial, que se explicó ayer muy bien Gregorio Izquierdo y Herrera, el problema aquí es el paro estructural que tiene España no tiene parangón en ninguna economía europea. Luego tenemos unas clases medias que tienen unos salarios que tampoco son comparables con los de otras democracias más ricas, y luego el famoso patrón del modelo productivo y luego evidentemente la economía sumergida, que en España tiene un peso brutal.
Gabilondo tiene que estar encantado con esta intervención en campaña, desmintiéndole a él. Él dice: no voy a subir impuestos. Y dice: ¿cómo que no? Tú harás lo que yo te diga.
Yo creo que es tan torpe. Además, escuchas analistas de izquierda y dicen, ¿no?, y dicen lo mismo. O sea, están apuntando a que el presidente se está equivocando en bajar a la arena en primera persona, en su sanchidad, a intentar rescatar a Gabilondo, cuando debería dejar que el perfil propio de Gabilondo, que lo tiene, gustará más o menos, pero seguro que hay gente que le gusta, que no le gusta a Sánchez y sí le gusta a Gabilondo, pero Sánchez no se puede contener. O sea, yo creo que no es una cosa estratégica, es que Sánchez ve a Ayuso y le empieza a salir espuma, es que no puede contenerse. No es una cosa pensada, estratégica, voy a saltar a la arena para ayudar a Gabilondo, sino que esa torpeza de asumir en primera persona la campaña y por tanto el fracaso si se produce el 4M es una cosa visceral, no es estratégica.
Es que la personalidad política, el modelo político de Sánchez, su ejecutoria, es una ejecutoria de confrontación. No es un político ni de gestión ni de acuerdos, es un político que fija su posición en oposición al contrario. Eso es, y claro, efectivamente, le pierde la naturaleza realmente.
Bueno, vamos a ver, y del nuevo retraso en la vacunación, ¿qué se cuenta?
Bueno, pues a veces hace recuento y dice en portada que esa decisión de Janssen de suspender la entrega prevista a Europa va a suponer 70.000 vacunados menos al día aquí en España. Una decisión, dice La Razón, que podría alejar la inmunidad de Europa 2022. Nuevo contratiempo que trastoca los planes del gobierno también para esa campaña que comentáis de las elecciones en Madrid. Según El Mundo, una de las primeras fechas claves anunciadas por Sánchez era llegar a 5 millones de inmunizados antes de esas elecciones del 4 de mayo. David Navarro, experto de la Organización Mundial de la Salud, advierte en este periódico en El Mundo que fiarlo todo a la vacunación puede ser un error estratégico. Hay países como Japón, Nueva Zelanda o Australia que mantienen a raya el virus sin tener una alta tasa de población vacunada todavía. Los problemas en la producción o los parones para estudiar efectos adversos eran, dice, muy previsibles. Por eso la prioridad es tener vacunados a los ancianos y al personal sanitario.
Sí. Bueno, pues esto, en fin, Vacunator, es que cada vez que habla sube el pan, claro.
Sí, pero de todas formas, lo de Janssen, yo creo que también las propias empresas privadas y no solo los gobiernos empiezan a cogérsela con papel de fumar, y es muy peligroso la deriva en la que se entra. O sea, si son 4 trombos por cada millón, es que hay posibilidades de que un pitillo te provoque un trombo a que te lo provoque la Janssen o la AstraZeneca. Es que no se puede extender ese pánico en los ciudadanos. ¿Qué se hace? ¿Por miedo a la litigiosidad? ¿Porque haya una demanda? Es que no entiendo sinceramente que se detenga por una probabilidad absolutamente irrelevante. Es decir,
Jorge, el mensaje que se envía es terrorífico. Aquí empezamos a destrozar esto cuando la posverdad empezó a hacer fama y a abrirse camino, y acabamos instalados en la pura irracionalidad. Esto es como si mañana...
Pues son científicos, coño, se supone,
¿sí?
Que no...
Sí, pero esto
es como utilizan el cerebro y no el pánico.
Se cae un avión y decía, como se ha caído este avión.
Suspendemos todo el tráfico aéreo, claro. Es que es absurdo.
Ahora, con CaixaBank, profesor Gay de Liebanal, la clave económica de hoy es todo vale.
Grande don Carlos y bravo ahí. Cuando España está tocada económicamente, y yo no sé si hundida, y lo prudente es promover acciones que empujen a un país muy molido por la crisis, el gobierno sale por peteneras y habla de reforma fiscal como si acá no pasara nada y todo marchara viento en popa. Lo de subir el impuesto sobre sociedades a la vista del dantesco campo de batalla empresarial, con tantas empresas fallecidas y magulladas, con otras resistiendo en defensa numantina sin ayudas ni compensaciones de ningún tipo, don Carlos, suena a juego macabro. Es un desatino que a quienes son juiciosos y ahorran lo que pueden, compran su vivienda y algo más, que el día de mañana, cuando llegue la jubilación, reporte un pico complementario a la pensión e igual invierten dinerillo en bolsa, y todo ello mediante la renta por la que ya han tributado, les llegue luego el palo del impuesto sobre el patrimonio. Pero si uno es pródigo, desprendido y se ajusta al lema del carpe diem, no paga patrimonio. Y después, cuando uno la palma, que a todos nos llega a nuestra hora, y a lo largo de su vida terrenal ha reunido un patrimonio más o menos decente, tras haber pagado IRPF y patrimonio, religiosamente, como premio a la defunción, irrumpe la tributación del muerto en forma de impuesto sobre sucesiones. En suma, don Carlos, hay que exhibir ante Bruselas una senda de ajuste del demencial déficit público. Y la panacea consiste en hacer tributar más a los currantes, acrecentar la recaudación de impuestos gracias a los muertos y estrujar hasta la saciedad, a nuestras pymes y autónomos. Con este menjunje, don Carlos, mal vamos, porque el elixir mágico para remediar nuestro implacable y aterrador déficit no está en el lado de los ingresos, sino en el imprescindible recorte del gasto público, algo que no entra en la mentalidad de la clase política que arremete sin piedad contra el modesto ciudadano.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias, para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores, para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Bueno, y Fluchos, ¿qué me está diciendo?
Hoy, pues que vuelve a liderar las tendencias de moda en calzado con una colección fresca, la de Fluchos, claro, actual, elegante, cómoda. Que fíjate, quien las calzas hace fan de Fluchos para siempre. Y hoy vamos a hablar de Fluchos Deseo. Para nosotras mismas, una manoletina que es juvenil, sencilla, original, que se adapta tanto al look más casual como al más elegante de primavera-verano, para que te sientas cómoda, cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Con la once en Aras, buenos días.
Buenos días, ¿visteis el partido de anoche, por favor?
Partidazo, macho.
¿Qué eliminatoria tremendo han hecho los dos equipos? Yo creo
mucho
que
miedo,
el resto,
mucho...
Sí, el resto de equipos que se clasifica para que se clasifiquen para las semifinales deberían pagarle una parte de las comisiones, una parte de las dietas, una parte del dinero que ganen los equipos al PSV, porque ha eliminado el mejor equipo que hay en la actualidad, que es el Bayern, ¿eh?
El PSG.
Vamos a ver. Al PSV, digo yo, perdón, al PSG, porque ha eliminado al mejor equipo de la actualidad, que es el Bayern, con diferencias.
Sí, pero tiene mejores peloteros el PSG, joder.
Hombre, vamos a ver, el partido quizá...
Neymar, Di María, Mbappé, buah.
Sí, Neymar, lo que pasa es que tiene más tontería que un mueble, va, vamos a ver.
¿Cómo jugó ayer? ¿Cómo jugó ayer?
Una pamplina tremenda. Y le gusta más un cumpleaños, ¿eh? ¿Qué más fiesta de cumpleaños va? Si es que le echa la bronca a la madre de los a las mujeres de los compañeros por no invitarlo a los cumpleaños de los hijos de los compañeros. Quiere ir a romper también lo de que es terrible.
La piñata.
Pero luego cuando ya se le olvida, es muy, muy buen pelotero, claro que es muy buen, pero es un excepcional pelotero. Si se le quitaran todas las tonterías, de verdad, estuviera sin pelotero Messi de historia. Sí, hombre, sí. No, mejor que Messi no. No, mejor que Messi, pues... yo no he visto a nadie. No, no, mejor que Messi no. No. Y en la otra eliminatoria, el Oporto le ganó al Chelsea, pero el Chelsea pasa a la siguiente fase, a las semifinales, y se enfrentará al Madrid. Si el Madrid gana hoy o se clasifica hoy ante el Liverpool, yo no quiero una eliminatoria tan bonita como la de anoche ni nada. Yo quiero que el Liverpool, si pueden salir nueve, que salgan nueve en vez de once.
Correcto.
¿No? Que le tapen los ojos, que haga fullería, da igual, pero que se clasifique.
Y el Madrid se ha hospedado en el Hotel Titanic de Liverpool, ¿eh?
Sí, no quiere.
Irán desafiando a la historia.
Bueno, ahora, damas y caballeros, noticias a las 8.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.